el Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER, llega a usted con su programa El Maestro en Casa.
El Maestro en Casa, un programa educativo a su servicio.
Reciba un cordial saludo de El Maestro en Casa. Para nosotros, compartir con usted estos minutos es muy provechoso y un placer.
Hoy estaremos acompañándolo la profesora Floribet Solano y su servidor, Cristian Guzmán.
En esta semana cuarta del grupo Huetar Talamanca, vamos a hacer un repaso de la oración, el párrafo y la concurrencia vocálica.
Estos temas de la oración y el párrafo son importantes porque nos ayudan a aprender a redactar cuentos, documentos, cartas, narraciones y todo tipo de textos.
No demoremos más. Empezamos con la oración.
Sí, claro. Recuerde que las oraciones inician con mayúscula y terminan en punto. Además, cada oración tiene que tener sentido completo.
Hay oraciones cortas como dulces sueños, quiero pan y adiós.
Y oraciones largas, como por ejemplo, Álvaro siempre nos invita a pasar la Semana Santa en su casa.
O esta otra. Estoy haciendo una investigación acerca de la NASA.
El párrafo puede estar formado por una sola oración, o bien por varias oraciones que tienen una idea básica.
Los párrafos se separan entre sí por el punto y seguido. Inicia con mayúscula y termina con punto y aparte.
El párrafo debe ser corto, claro, preciso y conciso.
Un párrafo siempre tiene una oración que señala lo más importante e imprescindible. Es decir, sin esa oración, el párrafo no tendría sentido.
Por esa razón se le llama idea principal.
Las ideas complementarias son las ideas que ejemplifican, especifican, amplían, explican y detallan lo que presenta la idea principal.
Cuando se escribe un párrafo o texto es importante tomar en cuenta estos aspectos.
Ortografía. La ortografía, más que un proceso de memorización, es una práctica visual. Conforme lea, vaya observando las palabras.
Fíjese bien cómo se escriben las palabras para que recuerde a la hora de escribir.
Vocabulario. Si hay pobreza de vocabulario, es decir, si tiene poca cantidad de palabras para comunicarse, puede afectar de forma negativa su aprendizaje y su expresión escrita.
Si tiene poco vocabulario, la redacción se convierte en un problema, porque no cuenta con suficientes palabras para redactar.
Una forma de ampliar esa cantidad de palabras es la lectura.
Cuando leemos aprendemos nuevo vocabulario, que a su vez enriquece la expresión escrita.
Sin duda, es importante que dedique tiempo a la lectura y a la búsqueda en el diccionario de palabras nuevas y su significado.
También es recomendable que usted use el diccionario de sinónimos y antónimos.
Puntuación. El uso de signos de puntuación, como la coma, el punto, los dos puntos, las comillas, el guión, etc., favorece y ayuda a aclarar el sentido de la redacción. Además, garantiza la nitidez del mensaje que se quiere comunicar.
Es decir, la puntuación usada correctamente evita malas interpretaciones y aclara el mensaje.
Acentuación. Se ha hecho esa pregunta. ¿Esta palabra se tilda o no? Si usted duda de cuándo tildar una palabra, es importante que conozca y, sobre todo, aplique las leyes de acentuación.
Una tilde puede hacer una gran diferencia. No es lo mismo revolver que revólver, ejército que ejército, secretaria que secretaría.
Otro aspecto es la concordancia, que es la correspondencia que se da entre el sustantivo, el verbo, el artículo y el adjetivo.
La concordancia debe darse en género, si es femenino o masculino, y número, si es plural o singular. La concordancia es importante para lograr un mensaje claro.
Para que haya concordancia, el verbo y el artículo deben concordar con el sustantivo en género y en número.
¿Y la coherencia?
Una idea o párrafo tiene coherencia si existe conexión, es decir, unión o enlace entre los elementos que los componen.
Por ejemplo, un párrafo tiene coherencia si los elementos tratan el mismo tema y se logra un orden lógico en las ideas.
Muchas veces ese enlace entre las ideas tiene hasta un orden cronológico.
Si Si usted es de esas personas que se le dificulta saber cuándo tildar o no una palabra, de seguro este tema será de su interés.
Y es que para saber cuándo tildar, es importante tener conocimiento previo del diptongo y del hiato para su correcta división silábica.
Muy cierto, porque para acentuar es necesario saber cuál sílaba suena más fuerte.
¿Qué le parece si escucha la explicación de la concurrencia vocálica que damos con ayuda del profesor José Ángel Mora?
Pongámonos bien cómodos. Escuchemos y reflexionemos acerca de los momentos de la vida, con sus pérdidas y ganancias.
Perdí un juguete que me acompañó en mi infancia, pero gané el recuerdo del amor de quien me hizo ese regalo. Perdí privilegios y fantasías de niño. Ah, pero gané la oportunidad de crecer y vivir libremente. Perdí mucha gente que quise y que amo todavía, pero gané el cariño y ejemplo de sus vidas. Perdí momentos únicos en la vida porque lloraba en vez de sonreír, pero descubrí que es sembrando amor como se cosecha amor. Yo perdí muchas veces y muchas cosas en mi vida, pero junto a ese perder, hoy intento el valor de ganar, porque siempre es posible luchar por lo que amamos, porque siempre hay tiempo para empezar de nuevo. No importa en qué momento te cansaste, lo que importa es que siempre es importante y necesario recomenzar. Recomenzar es darse una nueva oportunidad, es renovar las esperanzas en la vida y, lo más importante, creer en ti mismo.
Vamos a aprovechar el pensamiento anterior para estudiar el tema que tenemos para hoy, la sílaba y las leyes de acentuación.
Las palabras están formadas por sílabas.
La sílaba es el sonido que se pronuncia con una sola emisión de voz.
Algunas palabras tienen muchas sílabas y otras pocas.
Escuche esta, por ejemplo. Escalera. Escalera.
Pan.
Las palabras formadas por una sílaba se llaman monosílabas. Por ejemplo, ti, sol, miel, tres.
Aquellas que tienen dos sílabas son bisílabas.
Vaca, agua, amor, jabón.
Las trisílabas son aquellas con tres sílabas. Por ejemplo, bandera, bandera. Candela, candela. Cariño, cariño.
Las tetrasílabas tienen cuatro sílabas. Escuche. Anteojos. Cocinera. Esperanza.
Las que tienen cuatro o más sílabas se llaman polisílabas. ¿Algunos ejemplos? Oportunidad. Oportunidad. Ordenadamente. Ordenadamente.
José Ángel y amigo Radio Escucha, ¿le ha pasado que al escribir una palabra se pregunta, ¿irá con tilde? ¿A dónde irá la tilde?
Pues claro, a veces uno duda. ¿Lleva tilde o no? Y si la lleva, no sabe dónde.
Para evitarnos estas situaciones, es importante que sepamos los dos tipos de acento, prosódico y ortográfico.
Recordemos que en una palabra, la sílaba que suena más fuerte se llama tónica y las demás átonas.
El acento prosódico está presente en todas las palabras. José Ángel, ¿dónde está el acento en la palabra camisa?
¿Camisa? En la sílaba mi.
Claro. Si estuviera en ca, diríamos camisa. Si estuviera en sa, diríamos camisa.
Camisa lleva el acento en mi.
José Ángel, ¿cuál es la sílaba que suena más fuerte en la palabra delantal?
Delantal. De-lan-tal. El acento lo lleva la sílaba tal, porque suena más fuerte.
Sí, porque no decimos delantal, ni tampoco delantal.
Identificar la sílaba tónica o fuerte es el primer paso para saber la correcta escritura de las palabras.
Esperamos que este programa le sea de gran utilidad para mejorar su expresión escrita.
Le esperamos en otra entrega de El Maestro en Casa. Hasta luego.
Este programa fue producido por ICER
en colaboración con el Ministerio de Educación Pública.